existencia. Para eso contamos con la presencia en el Presidium del maestro Luis Enrique Guerra García, Procurador General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, contamos con la presencia del licenciado José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Julia Borbolla Jano, presidenta de Antenas por los Niños, AC. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de Gerardo Paz, presidente del programa México, País de Valores. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con este panel, escucharemos a nuestro primer ponente de esta tarde, el maestro Luis Enrique Guerra García.
Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio y un enorme gusto para mí en lo personal poder tener esta oportunidad con ustedes para venir a platicarles un poco de lo que estamos haciendo en el DIF Nacional. Es un gusto compartir esta mesa con ustedes, doctora, Daniel, Gerardo, muchas gracias. Es un placer poder tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Agradecer infinitamente también la invitación a la senadora Lisbeth por invitarnos a esta participación. La maestra Laura Barrera Fortul, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, les envía por mi conducto un gran saludo y sobre todo un enorme reconocimiento por su interés, por su participación en este enorme objetivo que es el de el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Parece siempre, ¿no?, un cliché de que los niños y los adolescentes son el futuro de nuestro México, pero aunque lo sea, aunque sea un cliché, hay mucha gente comprometida, mucha gente trabajando en esta gran en esta gran labor, en esta gran tarea, y seguro todos ustedes son parte de esta gran comunidad que está empujando porque tengamos contextos mucho más favorables para el desarrollo de nuestros niños, de nuestros adolescentes, mucho más favorables para que haya condiciones en donde a partir de estas posibilidades o esta construcción de estos contextos a nuestros niños tengamos o aspiremos a un mejor futuro para nuestro México, un futuro en donde haya mayor prosperidad, un futuro en donde haya más posibilidades de desarrollo para más gente. Y sin duda, estos ejercicios son de gran valía para aspirar a estos objetivos. Sin duda, el seno en donde nos encontramos, estar platicando aquí en el Senado de la República, este tema es de gran importancia. Por supuesto, el enfoque que le voy a dar a lo que les voy a platicar, que no pretendo con ninguna petulancia venir a dar alguna cátedra sobre esta situación, porque ustedes son los expertos, ustedes son los que están estudiando los indicadores todos los días para formar ideas y tratar de desarrollarlas. Nosotros venimos para mostrar la colaboración que hay desde el gobierno en este sentido. Antes de entrar al tema específico de lo que hace el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, me gustaría contextualizar en este sentido el trabajo que se hace desde el Gobierno de la República en el ámbito de la posibilidad de generar condiciones para el mejor desarrollo de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Sin duda, uno que es muy importante es el tema que se promovió desde el inicio de esta administración, que fue la reforma educativa, que seguramente todos ustedes conocen, todos ustedes saben los efectos que ha generado, las opiniones a favor y las opiniones en contra, los propios dificultades y obstáculos políticos, sociales que se ha enfrentado. Sin embargo, es una visión de futuro en la que se está apostando por establecer más y mejores herramientas para nuestros niños en el futuro de su educación. El fondo, como lo ha dicho el secretario de Educación, por instrucciones del presidente de la República, de nuestra reforma, del proyecto de reforma educativa, está orientado hacia los niños, ¿no? Primero los niños en la reforma educativa. Entonces, este es un primer punto que habla de este compromiso integral hacia estos objetivos. Dentro de los proyectos que hay también en materia de infraestructura y de apoyo en este sentido, también a la adolescencia, varios de los compromisos del presidente de la República están orientados hacia la ampliación de las escuelas de tiempo completo, como ustedes lo saben. El presidente, en la intervención que tuvo el día de ayer, mencionó el tema sobre el esfuerzo que se está haciendo por ampliar la posibilidad de dar esta manera de educación básica en escuelas de tiempo completo. También para el tema de educación hacia adolescentes se están haciendo esfuerzos para incrementar el nivel de cobertura de la educación media superior y superior. Entonces, es un esfuerzo que en el DIF hacemos con base en los proyectos y en los programas que presupuestalmente tenemos dispuestos, que ya voy a entrar a ello, pero no quería dejar pasar este preámbulo de los grandes esfuerzos que se están haciendo en varias materias para el apoyo al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de darles mejores condiciones de desarrollo. Bueno, para entrar ya en materia, contextualizar situaciones que ustedes seguramente conocen perfectamente bien, la propuesta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue una iniciativa preferente que presentó el Ejecutivo Federal ante el Senado de la República y que después de todo su proceso legislativo se publicó ya esta definición en diciembre de 2014. Esto motivó la creación de la Procuraduría Federal para la defensa, para la protección de las niñas, niños y adolescentes, como una estructura dispuesta en el sistema integral en el sistema para el desarrollo integral de la familia, en el ámbito de las atribuciones de proteger fundamentalmente los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos y en condiciones de vulnerabilidad. Aquí en la ley que ya en el Estado mexicano formaba parte, como ustedes lo saben, de la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desde principios de los 90. Esta ley lo que hace es generar esta estructura y este marco jurídico formal en el que a partir de esta ley se generan los programas y las acciones específicas para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En la ley se establece la concurrencia de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es decir, los mecanismos que ustedes saben se utilizan para intervenir en la protección y restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes en los diferentes ámbitos de gobierno, ¿no? Tenemos la coordinación que tenemos con las procuradurías, se establece la creación de las procuradurías estatales, se establece la existencia de las procuradurías municipales y los mecanismos generales de coordinación. En este cuerpo legal se conjuntan las normas y se establecen la organización de las instituciones y políticas públicas que están orientadas justamente a garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Crea, por supuesto, la Procuraduría y además el sistema, que seguramente Daniel ahora no quiero yo pisar su carretera, ya nos platicará, el sistema para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en el que trabajamos de manera coordinada y de manera colaborativa para lograr estos grandes objetivos que en términos de la propia ley son establecimientos, digamos, que por supuesto al ser el listado, digamos, de los derechos fundamentales que debemos cuidar y proteger en las niñas, niños y adolescentes, se convierten en estos parámetros o ideales, digamos, de atención a nuestros niños. Hay en el artículo 13 de la ley un listado de 20 derechos que el Estado está determinado a proteger, a difundir, a promover y hacer valer en torno a los niños y adolescentes, y en los que estos 20 derechos que están enlistados en la ley, la propia ley dice que son de manera enunciativa, más no limitativa, es decir, habla de manera general cuáles son estos derechos, y en los que están, por supuesto, el derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la identidad, el derecho de prioridad, que ese es muy importante, porque es justamente en donde se enmarca y en donde se fundamenta el interés superior del menor, que es el que veníamos siempre defendiendo antes de la ley por nuestros tratados, nuestros convenios, nuestra adhesión al Convenio Internacional de la Haya, en donde siempre las actuaciones tanto de las autoridades ejecutivas como de las autoridades jurisdiccionales tenían que tener, en términos de su intervención en caso de niñas, niños y adolescentes, este principio de proteger por sobre todas las cosas el interés superior de los menores. Tiene, por supuesto, el derecho a vivir en familia, de igualdad sustantiva, y la fracción séptima habla del derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Aquí es justamente en donde nos ubicamos para los trabajos o las materias de lo que estamos buscando en mesas como esta, para ir definiendo qué estamos haciendo, qué se está haciendo de manera eficiente, qué estamos haciendo que podría fortalecerse, cómo lo podemos plantear, cómo lo podemos definir y cómo avanzamos hacia allá. Entonces, es de gran importancia que el Senado de la República, el Congreso de la Unión, haya, desde el momento en que me parece que debió haber sido el quinto periodo de la legislatura anterior, de la legislatura 62, que se presentó al inicio de ese periodo esta iniciativa preferente, lo haya tomado con tal convicción, lo haya analizado, lo haya discutido, lo haya fortalecido, por supuesto, y que al final contemos ahora con este instrumento legal que nos permite tener este marco general de actuación en el que estableceremos estas políticas públicas que tenderán siempre en coordinación con las demás y de manera transversal avanzar hacia esta condición de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Lo que les platicaba del artículo 13 son, digamos, términos generales, hay un listado, como les digo, enunciativo, que es precisamente lo que está establecido en la ley, y la fracción número 7, que es la que ven ustedes marcada, que es justamente en donde estamos posicionados y dispuestos. Sobre esa fracción de la ley, digamos un poquito para plantearles el desarrollo de las políticas públicas y de las acciones que el DIF, a través de su estructura orgánica y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos varias tareas, varios objetivos definidos y sobre los que avanzamos justamente para contribuir en esta tarea. Perdón, el primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. En esta tarea, bueno, ustedes saben, todas las políticas públicas que existen en las diferentes dependencias del gobierno de la República y que a su vez se replican muchas de ellas, casi todas, en los gobiernos estatales, incluso hasta en los gobiernos municipales, en términos de la asistencia social para buscar mejores condiciones de alimentación, establecer cuáles son los índices de desarrollo humano, pues, dependiendo de la territorialidad, para establecer cuáles son las políticas y los objetivos que se deben de cubrir en materia de combatir el hambre y la pobreza extrema. La educación básica para todos es justamente lo que hablaba hace un momento al inicio de la intervención, esta prioridad que se le da al objetivo de fortalecer nuestro sistema educativo, que por supuesto es un tema que tiene sus hitos, digamos, a corto, a mediano y a largo plazo. Es una visión a largo plazo, pero con hitos perfectamente bien determinados en el corto plazo y en el mediano plazo. Es un gran esfuerzo que, por supuesto, tiene que encabezar el gobierno federal como rector del sistema educativo, pero que debemos hacer todos, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, la sociedad civil organizada, para que logremos realmente elevar nuestros índices de educación y nuestras condiciones en las que, a partir de ello, generemos situaciones en las que podamos tener mejores contextos de desarrollo. En este contexto, también hablábamos hace un momento en los derechos que están establecidos en la Ley General, la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Por supuesto, hace un momentito tuve la oportunidad de estar en una reunión con el magistrado Oscar Cervera del Tribunal Superior de Justicia aquí en el Distrito Federal, con quien vemos muchos temas sobre la representación jurídica de menores, la restitución de sus derechos, el cuidado y protección de sus condiciones para sacarlos de contextos de vulnerabilidad y poder estar en condiciones de restituirlos a contextos en donde tengan mejores posibilidades de desarrollo. Y en este sentido, estábamos platicando sobre la consideración que se tiene de la niñez y la infancia como un grupo vulnerable en términos de políticas públicas para desarrollar programas de su atención, pero al mismo tiempo este grupo de la población, este segmento de la población considerado en cierto punto como por grupos vulnerables, tenemos obviamente pues la distinción primera de tenemos tantos niños en condiciones de vulnerabilidad y de ellos tantos son hombres y tantos son mujeres. Por esa simple condición, los niños son menos vulnerables que las niñas, es decir, tenemos a las niñas en un grado mayor de vulnerabilidad, entonces tenemos que aplicar políticas públicas determinadas, definidas, muy específicas para las niñas. Pero luego después, dentro de las niñas, tenemos niñas que están en condición de pobreza. Entonces, dentro de ese grupo o de ese segmento que ya, esa categoría que ya subdividimos, tenemos ahora las niñas que están en condición de pobreza. Y entonces ahí tenemos a las niñas que están en condición de pobreza y dentro de ellas tenemos a las niñas indígenas. Y entonces ya tenemos niñas en condición de pobreza, indígenas, vulnerables en un índice mucho mayor a lo que habíamos pensado, de lo que teníamos que pensar cuando veíamos el frasco en general. Y entonces tenemos niñas en condición de pobreza, indígenas, perdónenme, y con alguna discapacidad, pues otro grado más de vulnerabilidad. Entonces, cuando categorizamos nuestro universo de intervención y de actuación, es muy importante que veamos este frasco dividido en estos segmentos, porque así podemos ser más certeros, más eficaces en establecer cuáles son nuestras políticas públicas para tratar en la medida de lo posible cada vez más de ir atendiendo esos elementos, esos indicadores de vulnerabilidad, para irlos reduciendo, para entonces sí poder ver en el frasco lleno y completo, decir, bueno, estamos haciendo esto y estamos elevando, moviendo nuestros indicadores de una manera o de otra, y por supuesto siempre alineados a los mecanismos de evaluación que establece el Coneval, etcétera, ¿no? Para que no sea nada más el discurso público oficial de que estamos elevando los indicadores, estamos moviéndolos hacia una mejor condición. Colaborar con las instancias que la propia organización del Estado tiene para que ellos nos vayan diciendo si vamos caminando efectivamente por un camino adecuado. Y entonces esa colaboración tenemos, y no quiero, insisto, pisar la pista de mi amigo Daniel, que seguramente también enfatizará este tema que es muy, muy importante. En términos de la maquinaria que en la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tratamos de echar a andar, o digamos, trabajar para que cumplamos con nuestros objetivos que están establecidos en la Ley General, Por supuesto, la principal atribución, obviamente, de la Procuraduría es procurar protección a este segmento de la población, y en el que nuestras políticas, nuestras acciones, nuestros programas presupuestales están orientados a organizarse con esta visión para que seamos más efectivos. No es lo mismo gastarnos 1, 5, 7 o 100 pesos en tratar de arreglar algo para acomodar todo este gran frasco que acabo de platicar, para tratar de hacer algo, a decir vamos a priorizar lo que estamos actuando en este gran frasco porque ya lo tenemos segmentado en estos departamentos, ¿no? Entonces, esa es la política que ha instruido el presidente de la República, es la manera y la visión que la titular del sistema tiene, y por supuesto la colaboración invaluable de la presidenta del Consejo Ciudadano, en el que representa este esfuerzo personal para estar haciendo las cosas y tratar de salir adelante. Es una organización que así funciona, que así trabaja y que así nos compromete a estar trabajando. Otra de las atribuciones que tiene la Procuraduría es la de asesorar y representar en suplencia a los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y entonces, aquí viene la siguiente atribución, que es justamente en donde la Procuraduría tiene su intervención medular, digamos, que es la de dictar medidas de protección ante situaciones específicas que nos llegan a los DIFs, al sistema nacional y a los sistemas locales, en el que trabajamos con coordinación y colaboración para que estas medidas de protección sean dictadas de manera eficiente y que sean ejecutadas de manera eficiente. Ese es el gran esfuerzo y el gran reto que tenemos enfrente. Una vez que este paso da, la siguiente de las atribuciones es la de conciliar y mediar. Siempre este mecanismo de resolución de conflictos es, por supuesto, en el caso de el contexto y el ámbito de actuación de la Procuraduría, el primero, como en muchos otros, pero el tema de la conciliación y la mediación es como, ¿no?, nuestra primera herramienta, nuestra primera arma para tratar de cumplir con el objetivo de proteger a las niñas, niños y adolescentes que, por las situaciones en las que se encuentran, llegan a con nosotros. Promover la participación. Nosotros, de la misma manera que el esfuerzo que hace hoy la Comisión para hacer estos paneles y estos mecanismos de disertación y de encontrar vías y caminos para ir avanzando en un mejor desarrollo de las cosas, pues también tenemos, en la medida de la posibilidad del organismo y de la Procuraduría en específico, también tenemos tareas específicas para promover la participación, y trabajamos con organizaciones de la sociedad civil para desarrollar la tarea que, por su naturaleza y con la... Perdón, omití el comentario, que para la promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se tuvo que primero adecuar la Constitución. O sea, es un elemento que se llevó a la Carta Magna, a los derechos fundamentales de nuestra organización como Estado. Entonces, en esa tarea que participamos todos, nuestra función en la promoción de la participación, bueno, pues está orientada en ese sentido. Ya de manera operativa, tenemos como atribución la denuncia ante el Ministerio Público de delitos contra niñas, niños y adolescentes, y por supuesto la representación de estos ante las autoridades en caso de que les falte ella. Nosotros obviamente estamos obligados ahí, y obligados también a coordinarnos con las autoridades estatales y municipales para cumplir con esta labor. Y por supuesto, la tarea de asesorar autoridades en esta materia, pues obviamente es, al ser el sistema nacional y la Procuraduría como el órgano ejecutor que crea la propia ley, está obligado, por supuesto, a establecerse como asesor, como rector, digamos, en términos de las políticas públicas, para que tanto las entidades federativas y los municipios tengamos de manera coordinada los mecanismos de intervención. Como les decía, la parte muy importante en términos de actuación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes está muy definida en el establecimiento de las medidas urgentes de protección especial, que incluso, también ya lo comentará Daniel, la organización, en la composición, digamos, del sistema, que está a su vez organizado en varias comisiones. El DIF es quien coordina la comisión, ya también traigo ahí el tema y lo pasaré muy rápido más adelantito, coordina la Comisión de Protección Especial. Entonces, ¿cuáles son estas medidas de protección, medidas urgentes de protección especial que puede dictar el sistema? La Procuraduría en específico es son las medidas que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que están perfectamente dispuestos en términos de cuáles son los primeros elementos básicos que se deben establecer para que se lleven a cabo estas medidas. En ellas, adicional a lo que está dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Procuraduría tiene la atribución en estas medidas de ingresar al niño o adolescente a un centro de asistencia social. Nosotros, el DIF Nacional, tiene centros de asistencia que se establecieron, se constituyeron en la historia del desarrollo del Instituto Nacional de Protección a la Niñez, a la Infancia, el DIF, etcétera, y en el Distrito Federal el organismo del DIF el local no tiene estancias, porque pues estaban dispuestas en el DIF Nacional. Las entidades, por supuesto, tienen sus centros de asistencia social públicos y cuentan con la colaboración y la participación de los centros de asistencia social privados, y se está terminando o se está en proceso de integrar esta red. Esa es una de las tareas fundamentales que a muy corto plazo tiene la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de establecer o consolidar una red formal y oficial de centros de asistencia social públicos y privados, y tener este registro para saber cuáles son las condiciones en que está cada uno, cuál es la población, etcétera, para evitar situaciones conocidas por todos ustedes, como lo que ocurrió en el tema de Mamá Rosa en Michoacán. Seguramente, ¿no?, estaremos interviniendo para que esto vayamos poco a poco. Es decir, ojalá pudiéramos tener la posibilidad de una varita mágica, de decir, ya nos pusimos a la tarea de resolver esto y regularizarlo y ponerlo en orden y hacerlo en un 2x3, pero sabemos que es un esfuerzo permanente, futuro, y que evolucionará a hacerse cada vez más estricto, más eficiente, más protector de los niños, más cumplidor de sus objetivos. Esa es la tarea a la que estamos encomendados y en la que estaremos participando, y que, bueno, ya el detalle, por supuesto, pueden ustedes conocerlo muy bien. Y, por supuesto, otra de las atribuciones que tiene la Procuraduría en términos de su intervención en medidas urgentes de protección especial es la de solicitar asistencia médica de una dependencia del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Encontramos a un pequeñito que está en una situación, en un contexto violento, y podemos, o sea, tenemos la facultad de solicitar, en términos, la Procuraduría Federal, tanto con las Procuradurías Estatales, en términos casi de auxilio humanitario y de orden ya, ¿no?, para la intervención de instancias del Sistema Nacional de Salud para lograr proteger sus objetivos. Ahora, el proceso, ¿cómo, digamos, está establecido que debemos desarrollar esto? La Procuraduría de Protección solicita la autorización de la medida urgente de protección especial al Ministerio Público, a la agencia del Ministerio Público, lo acordamos con ellos, y entonces, con lo que establece el Código de Procedimiento Nacional de Procedimientos Penales y las facultades que tiene la Procuraduría, se integra cuáles son los elementos específicos de esta medida para que se aplique. En un plazo no mayor de 3 horas, tenemos que llegar a este acuerdo, las Procuradurías, los agentes del Ministerio Público, para definir la medida. Tiene que ser esta, hay que sacar al niño de su casa habitación, de su hogar, llevarlo a un lugar de resguardo, darle aviso, cuenta al Ministerio Público, que se inicie la averiguación, etcétera. Todo esto se tiene que hacer de manera prácticamente inmediata. Y dentro de las 24 horas que se pone a disposición de una autoridad jurisdiccional, pues se tiene que consolidar la ratificación, la cancelación o la modificación de estas medidas. ¿Cuál es el otro esquema de intervención a partir de medidas urgentes de protección? Bueno, la Procuraduría tiene posibilidades. Sí, perdón. Aquí. Perdón. La Procuraduría, que en muchos de los casos es la primera autoridad a la que acuden la ciudadanía cuando hay una situación en que está en vulneración la integridad de un menor, ¿no? Vamos al DIF, vamos a ver al DIF para que nos ayuden con el niño que lo tienen encerrado en la casa, no le dan de comer, la señora se sale a trabajar todo el día y el niñito está encerrado, etcétera. Entonces, en esas condiciones, la Procuraduría, en el término de los ámbitos de gobierno, tiene la posibilidad de ordenar fundada y motivadamente la aplicación de la medida. O sea, prácticamente somos ejecutores inmediatos en situaciones de, por supuesto, urgencia. Y, por supuesto, pasa en el procedimiento, igual que en las que están acordadas con el Ministerio Público, para que se determine ante autoridad competente dentro de las 24 horas y se solicite apoyo a las autoridades policiales competentes para el caso de la aplicación de la medida. Entonces, este trabajo, que por supuesto aquí yo resumo de manera como si fuera muy sencillo, de sentarnos en cualquier escritorio, 2 telefonazos, nos ponemos de acuerdo, emitimos un acta o un convenio, un compromiso, y ya está listo, ya el niño está protegido. Bueno, no es así, ustedes lo saben, pero cuando menos esta parte que refleja el actuar de las instituciones del Estado para proteger y ceñirnos a lo que establece la ley para cumplir con los objetivos para lo que fueron diseñados estas instituciones. Este es, como les decía hace un momento, la integración de la Comisión del Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. No voy a entrar mucho al tema, solo les voy a decir como se los comenté hace un momento. Nosotros participamos en todas, el DIF participa en todas las comisiones de la CIPINA y coordina la Comisión de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes, que es justamente esta tarea que les acabo de platicar muy rápidamente, en la que establecemos ahí nuestra intervención. En esta comisión participan la Comisión Nacional de Derechos Humanos, participa la Comisión Nacional de Seguridad, el DIF Nacional coordina, participa la PGR y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, es un grupo dentro de la comisión, una comisión dentro de la comisión. Como lo ven, son 5 los integrantes para tomar las decisiones de manera inmediata. Es decir, si hacemos una comisión en donde participan 45 vocales y 3 secretarios ejecutivos y demás, pues vamos a hacer más tardadas las decisiones. Entonces, es un grupo que, por la naturaleza del tema que atiende y las definiciones que desde el sistema se hicieron, está integrado de esta forma. Y entonces el objetivo es contribuir a la definición de la Política Nacional de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de dar cumplimientos a los mandatos de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales. Entonces se instaló, dentro de ella tenemos grupos de trabajo que están más o menos organizados de la manera o de la misma forma que está organizada justamente la la Procuraduría, y entonces dentro de la Procuraduría, un poco para que ustedes tengan una idea de cuáles son los brazos o cuáles son los mecanismos de colaboración, de intervención de la Procuraduría, está la Dirección General de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes, que es justamente el área esencial, ¿no? El área toral de la Procuraduría, que es la que está precisamente atendiendo la representación de los niños o niñas que llegan con nosotros y que están en condiciones de vulnerabilidad, y nos convertimos en sus representantes ante las autoridades jurisdiccionales para que se dicten las medidas que corresponde en favor de proteger sus derechos. Está la Dirección General de Restitución de Derechos, que esta trabaja en coordinación con la anterior justamente para que después de la representación y cuando se establezcan las medidas o cuando se establecen las medidas de protección, se puedan restituir los derechos. La de regulación de centros de asistencia social, la Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión, y la Dirección General de Coordinación de Políticas. Entonces, esta es la estructura con la que nos apoyamos para lograr nuestros objetivos, colaborar y participar con la sociedad civil organizada para cumplir con estos objetivos. Y por supuesto, siempre, siempre, siempre abiertos, tanto a la colaboración, a la intervención y a la participación para ir generando las ideas y los proyectos de desarrollo que puedan fortalecer las políticas que en los ejecutivos, tanto el federal como los estatales, se puedan desarrollar para ir logrando cumplir nuestros objetivos. En términos generales, es muy rápidamente la tarea y la función que desarrolla la Procuraduría, la responsabilidad que tiene el Sistema Nacional, y por supuesto reiterarles la disposición de la titular del organismo y la propia del procurador a sus órdenes para que encontremos estos espacios de colaboración y estos derroteros para ir fortaleciendo esto que es tan importante, que es el cuidado y la protección de nuestras niñas y de nuestros niños. Les agradezco infinitamente esta oportunidad, agradezco a la senadora la invitación y la posibilidad, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Desde luego que agradecemos la participación del procurador Luis Enrique Guerra García, quien nos contextualizó un poquito todo ese proceso para llegar a las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes en México. A continuación, tiene el uso de la palabra el licenciado José de Jesús Daniel Ponce.
Muchas gracias a todas por su paciencia y muestra de interés. Muchas gracias, senadora, por la invitación. Un saludo a los distinguidos integrantes del Presidium, a las diputadas y diputados locales, a los integrantes de sociedad civil. El ser el siguiente a la intervención me ayuda, por un lado, a no repetir cosas que ya el procurador señaló, y por otro, a señalarles que la ley evidentemente nos coloca como dos brazos importantes para poder actuar sobre el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. El SIPINA como un gran paraguas de la política pública integral y el sistema de protección integral del cual nos acaba de hablar el procurador. También facilita porque nos muestra cómo el país desarrolló una gran institucionalidad a lo largo de estos años, pero esa institucionalidad se fue sobrecargando. Dice mi titular Ricardo Bucio, el cual se encuentra ahorita reunido con todos los secretarios y secretarias ejecutivas en una reunión de trabajo de la Comisión de Secretarías Ejecutivas aquí en la Ciudad de México, que a la ley le faltó decir una expresión: favor de no volver a colocar los problemas solo en el DIF. Los niños y las niñas y los adolescentes son una tarea de todo el Estado mexicano. Pero durante muchos años, cada vez que alguien tenía una dificultad, decía, pues llévaselos al DIF, ¿no? Fueran niños migrantes, fuera un tema de de embarazo adolescente, fuera un tema de adopción, etcétera, todo recaía. Y evidentemente, teníamos evidentemente, sí, un conjunto de políticas públicas, pero muchas de ellas aisladas. Déjeme decirle, como ejemplo, nada más del nivel federal y súmenle en los niveles estatales, todos los programas públicos federales suman 1,090 líneas de acción sobre los niños, niñas, adolescentes. La pregunta es, ¿por qué no se ve el efecto tan rápido? ¿Verdad? ¿Por qué no se...? Porque evidentemente nos faltaba, y eso es lo que nos da la ley, la posibilidad de construir una política nacional que nos permita hacer un esfuerzo mucho más concentrado. Porque la suma de las partes no da la integralidad. Este resumen sociodemográfico que también ya tocó el procurador de pasada nos dice, este es el momento de mayor existencia de niños, niñas y adolescentes en la historia del país. Nuestra curva demográfica a partir de la siguiente década empezará evidentemente en decrecimiento y muchos de nosotros pasaremos a la tercera edad, ¿verdad? Pero por supuesto, fíjense que este es uno de los grandes temas y ese es el tema del cambio de paradigma. Siempre nos referimos a los niños en futuro. Eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Los niños son el futuro de la patria, sí, son los, sí lo son. Pero ¿por qué va a ser diferente si no lo son en el presente? Entonces tenemos que acostumbrarnos a decir, los niños son el presente de la patria, son el presente de México, porque si no, los problemas se postergan. Y si no, este artículo segundo de la ley que dice el derecho a la prioridad, pues hay veces que todo mundo abre las puertas cuando uno dice niños, niñas, adolescentes, sí son lo más importante en las familias, ¿verdad? Pero resulta que a la hora de la hora, no siempre las prioridades presupuestales, las prioridades programáticas, tienen una expresión concreta en el territorio. Y esto es porque siempre pensamos que, hombre, puede aguantar, es un tema de futuro, pero no es real. Es decir, siempre estamos pensando los niños en futuro y no en presente. Y otra cuestión, nos va a costar trabajo, porque eso lo dice la ley, los niños, a partir de la ley, el reconocimiento, son sujetos plenos de derecho. Y eso al mundo adulto nos va a costar trabajo entender qué significa esto, porque nos da mucho miedo. ¿Cómo? Si están los niños como están, ya ni siquiera los podemos educar y ponerles límites, y evidentemente, si a mí me educaron con la chancla voladora, ¿cómo a este niño no lo voy a educar así, verdad? Y entonces, usamos argumentos del mundo adulto para señalar que este tema de los derechos de los niños son una exageración, que el mundo internacional y las convenciones y ahora nuestra ley en general tienen como un extremo, ¿verdad? Vamos a ver por qué es importante, ¿no? Fíjense, a lo largo de la humanidad, primero surgió una organización de la sociedad civil. Yo tuve la posibilidad, la mitad de mi vida la hice en sociedad civil y la otra mitad ha estado en el servicio público. Pero en la sociedad civil surgió primero en el mundo una organización en la década de los 1870 en Nueva York para proteger animales y fue hasta 1916 que surgió en el mundo, Save the Children, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, una organización en defensa de los derechos de los niños y las niñas. O sea, primero, y así pasa, ustedes vean en los derechos, primero en nuestra convención, incluso las personas que viven con una discapacidad en 2006, los derechos de las mujeres, muchos derechos. En este país, firmamos la convención de los derechos de los niños en 1990. Brasil instaló su sistema en 1990, su sistema integral de protección. Y vámonos por toda América Latina. México se tardó 25 años en crear el sistema. Y esa es una autocrítica que hay que hacernos como mundo adulto. ¿Por qué? Porque sobrecargamos al DIF. Ahí tenemos al DIF, una institución muy poderosa, muy fuerte, muy noble, pero sobrecargada. No podía con todo. Y esa es la realidad que nos lleva a la creación de la ley y a la sensibilidad también de conjunción de actores. No hubiera sido posible la ley, pasar a la ley, primero, si no hubiera habido un fuerte trabajo de sociedad civil durante muchos años. Estos 25 años, la sociedad civil estuvo picando piedra. Dos, la iniciativa preferencial del presidente de la República. Y tres, como muy pocas veces en la historia, las dos cámaras por consenso significa todos los actores políticos, y por lo tanto generan una ley que no tiene color, sino tiene fundamentalmente la centralidad del interés superior de los niños. Y es una parte que hay que valorar. Fíjense, tenemos la ley más de avanzada en el sistema interamericano en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, no hay otra ley, revísenla. Brasil pudo haber creado el sistema en el 90, pero no tiene una ley tan avanzada como nosotros. O sea, estamos medio tarde, pero tenemos el mejor instrumento. Entonces hay que apurarnos. O sea, necesitamos como Estado dar pasos más rápidos para poder realmente generar el tema. Fíjense por qué es importante, incluso nuestro lenguaje tiene que ir cambiando. Perdón por decirlo así de duro y burdo. No, los niños no son menores. Los niños son personas que son menores de edad, ¿verdad? Los niños son sujetos de derecho. Los niños... ¿Y por qué voy diciendo esto? Porque parece que la vida y todas las políticas públicas están como enfocadas solamente para volvernos personas adultas. Si no, fíjense, toda la cultura, toda la normatividad y todos los programas es como preparándonos para la parte más importante de la vida. ¿Y cuál es la parte más importante de la vida? No, pues cuando seamos adultos, ya tengamos responsabilidades, la obligación de pagar impuestos, seamos personas responsables de una familia, etcétera, etcétera. Y no tenemos el enfoque de que cada etapa de la vida es tan importante para vivirla plenamente como la edad adulta o como la tercera edad, ¿verdad? Es decir, no tenemos sino una visión como transicional, en el sentido de que todo es para que seamos adultos. ¿Y cuál es el mundo adulto? El mundo adulto está entre los 30 y 45 años, ¿verdad? Si uno empieza a querer a buscar trabajo a mi edad, ya no lo consigue tan fácilmente. O sea, pues, estoy por cumplir el mes que entra 59 años, y entonces eso es imposible. O sea, eso ya es... Hombre, ve al Instituto Nacional de Adultos Mayores para que te den tu credencial el año que entra. Y sí, mucha gente en el supermercado me dice: perdón, señor, ¿no tiene usted su credencial? No, ya la voy a pedir, la voy a pedir. Pero, ¿cierto o no que solamente, culturalmente, se nos ha educado como para, si la única etapa importante en la vida fuera ejercer los derechos de la edad adulta joven? Porque una vez pasados los 45 parece que ya somos descartables, ¿verdad? Entonces, lo que está detrás del enfoque cultural de la ley es que la niñez es tan importante. Es más, si nos ponemos mucho más estrictos, la primera infancia es lo que determina casi el resto de nuestra existencia. Si fuimos criados con amor, si fuimos bien alimentados, si nos hicieron estimulación, si nos permitieron efectivamente vivir en un entorno libre de violencia, es muy probable que no estemos gastando, dijéramos, en atención de violencia psicosocial o centros de atención a los adolescentes en conflicto con la ley. Pero ¿saben cuál es la inversión nacional en primera infancia en este país? El 1.8%. O sea, es un tema de Estado, no es un tema solamente como dice el procurador de gobierno, de que mañana modifico esto. Preferimos, parece ser, gastar en diabetes, ¿verdad?, de infantil temprana y obesidad, cuando pudimos haberla invertido al principio, o en los adultos, ¿no? O sea, lo que invertamos en niñez, y nos lo ha dicho UNICEF, se nos regresa como Estado 7 veces en materia de presupuesto. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la ley? Bueno, pues vamos a crear un sistema de protección integral que con este enfoque de derechos vea y empiece a transformar las instituciones, las políticas, y esto llegue como una corresponsabilidad en los 3 órdenes de gobierno, junto, de la mano, con la academia y la sociedad civil y todas las instituciones, ¿verdad? Porque, evidentemente, la protección integral, al igual que la protección especial, no es un tema solo de gobierno, no es posible. Es demasiado complejo el mundo, ¿verdad? Y es demasiado complejo porque esta generación de niños y niñas y adolescentes tienen más información que nosotros, ¿o no? ¿A quién recurrimos cuando se nos desconchinfla el celular? ¿A nuestros papás? ¿A nuestro abuelo? ¿O le decimos a los hijos: oye, no me quieres ayudar a componerlo? Saben más que nosotros, ¿verdad? Fíjense, ¿qué es el CIPINA? Voy rápido porque sé que evidentemente es una carrera contra el tiempo. El CIPINA, fundamentalmente, más allá de lo que dice el texto de la ley, es un mecanismo de decisión del más alto nivel. ¿Y por qué es de más alto nivel? Porque tanto a nivel federal, como a nivel estatal, como a nivel de los municipios, está presidido por el titular del Ejecutivo. En el caso del CIPINA Nacional, está el presidente de la República presidiendo, las principales secretarías de Estado, están los órganos como la Comisión Nacional, están 8 representantes de sociedad civil con voz y voto, y evidentemente muchos invitados permanentes en el sistema que deliberan medidas y políticas para avanzar tanto en la protección integral como en la protección especial. Evidentemente, también el sistema es un sistema de sistemas. O sea, no se trata y no es que ahora el CIPINA Nacional dicta la política y nada más la copian los estados, y los estados a su vez se la pasan a los municipios, sino funciona como un sistema colegiado donde los sistemas estatales, al haber creado sus sistemas y al contar también con secretarías ejecutivas y procuradurías de protección especial, dialogan los aspectos de la política pública, ¿verdad? Pero también es un conjunto de normas que se van creando. Los acuerdos se van convirtiendo en normas. Les pongo un ejemplo. A lo largo del año pasado, los gobernadores de las entidades del país tomaron alrededor de 30 acuerdos. ¿Saben qué hacemos? Claro, con el respeto de la división de poderes, cada vez que vamos a una reunión, los ranqueamos, ¿verdad? Señor gobernador, usted se comprometió que en el año pasado, desde la primera sesión, todo el país iba a apoyar que se legislara para prohibir el matrimonio de los niños, niñas, adolescentes. Bueno, esa es la hora que todavía 10 estados no aprueban esta legislación. Y algunos que lo aprueban, que lo prohíben, perdón, tienen todavía restricciones diciendo, si el contrayente es familiar de la niña o el niño, dispensa. Porque ustedes saben que en muchas comunidades, el tío abuelo viejito que se quedó viudo, pues démosle a la sobrina nieta, que pues, como está feita, pues va a ver si lo cuida en su vejez, ¿no? Esas cosas suceden todos los días, y están culturalmente aceptadas, socialmente extendidas, e incluso legalmente soportadas. Porque eso dicen las leyes, se permite esas dispensas. Pues todavía, entonces ahí, esas normas, pues tenemos que estar como sistema, entre todos, no digo persiguiéndonos, pero sí empujándonos a que tenemos que colocar en el centro a los derechos de los niños. Ahí hay una ecuación simple. La idea es que todas las autoridades tenemos que ser corresponsables, y por supuesto los CIPINAS como cabezas responsables del proceso y los ejecutivos como responsables, pero cambiar esta cultura en el cual los niños no son del DIF. Los niños son del Estado mexicano. Y eso nos va a costar trabajo, cambiarlo con el chip. Ahí dice, si me necesitan, avíseme, ¿no? Casi, le voy a hacer un favor al DIF cuando lo ayudo. No, mano, es tu responsabilidad. ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Bueno, la creación de las comisiones que ya se mencionaron. Quiero decirles que en este momento llevamos ya 50 entre comisiones y grupos de trabajo, una de las cuales describió muy bien el procurador, pero que tienen que ver con muchos de los temas que hemos identificado como problemáticas. Y déjenme decirles, hay muchos avances. Este país tiene que vanagloriarse de muchas cosas que tiene índices superiores en materia educativa, de infraestructura, de muchas cosas. Pero otras cosas aparentemente no se ven. Y déjenme decirles por qué. Porque hay otro paradigma que tenemos que romper. En la CIPINA decimos, lo que es bueno para los adultos no necesariamente es bueno para los niños. Un ejemplo nada más. El diferencial entre pobreza de los niños y niñas y adolescentes con el mundo adulto es de 12 puntos porcentuales. O sea, ¿cómo? ¿Los niños son más pobres? Sí, los niños son más pobres que su mundo adulto. O sea, que en las familias, al interior del hogar, la distribución y el ejercicio de los recursos no es lo mismo. Entonces, necesitamos que la política pública también se reoriente para encontrar las formas donde también los niños sean en el centro, ¿verdad? Por supuesto esas comisiones que tienen que ver con prevención de la violencia, que tienen que ver con embarazo adolescente, que tienen que ver con desarrollo infantil temprano, son comisiones que técnicamente se tienen que ir desarrollando. Algunas más complejas, por ejemplo, unas simples como las que señaló el procurador, estaba buscando una comisión, hay una complejísima, la de la de prevención de la violencia, hay como 30 instituciones y organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Pues hay unas muy complejas, ¿verdad? Porque sí, cada vez que un tema, fíjense, en este país, yo digo, decía un viejo maestro en Jalisco, de donde le aprendí, decía, este país avanza a veces por la pedagogía del desastre, ¿verdad? Nos pasa una tragedia, nos pasa un terremoto, y entonces pasa esto de Guatemala, y entonces la gente dice, cuidado, ¿no? En México no vayamos a tener un caso similar. Pues sí, la pedagogía del desastre a veces tiene esa mecánica, en donde pasó lo de Monterrey, ¿verdad? Muy lamentable, y entonces la reacción es prácticamente, ¿qué hacemos, no? Para el tema. La política tiene que adelantarse a los acontecimientos, tener esa capacidad. Entonces, este marco tiene que generar una nueva institucionalidad que no tenemos, que se está creando. Es decir, y este marco es porque no tenemos una política integral definida, la estamos construyendo. Cada gobierno y cada área, efectivamente hay muchos hoyos negros ahí, una visión adultocéntrica que ya hablamos, y donde los niños no siempre son el valor central, como a veces sigue sucediendo todavía en la familia. Cada vez que nace un nuevo integrante, todo el mundo piensa en el futuro, piensa en los mejores recursos. ¿En qué familia ustedes han escuchado que digan, hombre, de acuerdo a la previsión financiera, la próxima semana vamos a comprar la mitad de la leche, ¿eh? ¿No? O sea, y fíjate que pues no alcanza, pues los vamos a sacar de clase y los vamos a mandar el otro semestre. Así no se hacen las cosas en la familia, ¿verdad? Pero ¿por qué eso que pasa en la familia no pasa en la sociedad? Los niños sí son postergables en muchos aspectos de la política pública, ¿verdad? Bueno, y la otra parte peor, el destino de que solamente terminen como víctimas o victimarios. Vean el conjunto de adolescentes en conflicto con la ley, los que han sido víctimas del crimen organizado, y ahí los tenemos enfrentados, evidentemente, a un destino que no es necesariamente el que les permitiría reinsertarse en la restitución de derechos. Tenemos mucho trabajo, ahora sí, hay mucho que coser, ¿verdad? Mucho que abordar para poder lograr este tema. El sistema ha tenido dos sesiones. La segunda, interesante. ¿Cómo los niños van a participar? Ahora dice la ley que hay que consultarles todo, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar con esto? Bueno, pues el ejercicio que el presidente tuvo fue excelente. Dialogó con ellos, le hicieron preguntas difíciles. No crean que una sesión de esas que... A ver, niño, tú le vas a preguntar al presidente tal cosa para que te responda, ¿verdad? Señor presidente, ¿cuál es su objetivo en la política? Oye, presidente, ¿por qué no hay trenes? Mi papá dice que cuando eran grandes, cuando eran chicos había trenes en el país. El presidente, pues mira, sí, estamos intentando, hay un primer tren. ¿Sabes? Oye, presidente, ¿y por qué mi escuela se está cayendo a pedazos? O sea, los niños, esos niños que son de una organización de la sociedad civil de las que participan en el sistema, que no llegaron, como quienes entrenados a hacer preguntas a modo, pues dialogaron con él de los temas que les duelen a los niños, como lo están viendo. Y lo que dice la ley es que los niños tienen que ser consultados. Por cierto, una nota interesante, vale la pena conocer la metodología que ahorita el gobierno de Tamaulipas está usando para la elaboración del plan estatal de desarrollo con el mecanismo de participación. Nos pidieron apoyo como CIPINA y fuimos. E interesante, o sea, los niños sí pueden aportar. Y los niños no están a modo. Los niños tienen que participar libre e informadamente. ¿Qué otra cosa ha hecho el sistema? Bueno, se ha puesto de acuerdo y en correspondencia con Naciones Unidas ha creado y ha aprobado en la sesión del 18 de agosto una política nacional denominada 25 al 25. Es decir, hay muchos temas, pero están concentrados evidentemente para la idea de transformar las condiciones de vida y generar una agenda en una política que tiene que ver con estos 25 objetivos. ¿Por qué 25 objetivos al 2025? Porque si nos las pasamos con planes solamente en los tiempos del ejercicio de gobierno, pues cada 6 años cambia el gobierno federal, los gobiernos estatales, ¿verdad? El año pasado cambiaron 12 y los gobiernos municipales cambiaron como 900. Bueno, pues este país se la pasa planeando, ¿verdad? Y pues cuando ejecutamos, entonces la idea es que tengamos un horizonte a dónde llegar. Al 2025 y estamos construyendo los indicadores y las metas con los gobiernos estatales para colocar objetivos a mediano plazo que nos permita, evidentemente, ser la punta de lanza en los objetivos de los ODS en materia de derechos de niñas y niños adolescentes. Vean esos objetivos y van a encontrar que pues, son objetivos nucleares, evidentemente. Esta política nacional, por supuesto, tiene que impactar al programa nacional, al PRONAPINA, a los programas estatales. Felicidades al Estado de México, acaba de publicar el primer programa posley en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, y también programas municipales de infancia. Y estas son algunas de las temáticas prioritarias en el país, no son las únicas, pero que sí preocupan. La pobreza y las carencias, la mortalidad, la alimentación y nutrición, el embarazo adolescente, la educación preescolar y la media superior, donde están los vacíos más importantes, la justicia para adolescentes, el trabajo infantil y los entornos seguros, saludables, especialmente en la reducción de lesiones y muertes evitables. Porque, fíjense, hemos mapeado al país, aquí está, entre más oscuro son las cuestiones donde hay mayor pobreza de niños, niñas, adolescentes, no del mundo adulto. Esto está mapeado, esto lo tenemos en un sitio que ustedes pueden consultar, que nos apoyó el UNICEF para tenerlo, se llama www.infocipina.org. Hay 340 variables e indicadores sobre los niños, niñas, adolescentes del país. Veamos aquí está el embarazo adolescente. De repente nos brincó el embarazo adolescente en los últimos años. Está concentrado no en las zonas indígenas, en las zonas urbanas del país. Entre más oscuro, ahí es donde más densidad de embarazos adolescentes. Pero fíjense, me voy a un tema en particular. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de Oaxaca, mapeamos, y entre más rojo esté, es donde más densidad hay. El número de egresos hospitalarios es una información administrativa por lesiones en ese municipio, de 0 a 17 años. Bueno, los municipios de la derecha son de 100%, o sea que el 100% de egresos hospitalarios por lesiones son de niños solamente. Y eso no son accidentes todos, ¿verdad? Eso no son que se cayó de las escaleras, etcétera. Es la violencia que este país está ejerciendo también con sus niños desde la casa. El 70% de los embarazos adolescentes, perdón por decirlo así, no es entre dos adolescentes sin información que se les chispoteó. Son adultos, el 70%, con niñas, ¿verdad? Adultos con niñas. Entonces, sí tenemos retos importantes. Culturalmente estoy terminando. Un verdadero cambio de paradigma en la forma que históricamente hemos visto y tratado, legislado y gobernado para los niños. Tenemos que desnormalizar, entre otras cosas, la violencia que enfrentan todos los días. Todos los días. La televisión, la calle, etcétera. Yo siempre le hago una pregunta a los colegas, si la tuviera, se la haría con calma para el tema. A ver, pues levantemos la mano, ¿quién dejaría a sus hijos, nietos, sobrinos a las 6 de la tarde, 3 cuadras, ir a comprar solitos un dulce a la tienda de la esquina? Y yo nunca he visto a nadie que diga, yo sí. Cuando el país esté pensado desde los ojos de los niños, será seguro para el resto, no al revés. Es que es seguro para las mujeres, sí, pero no para las niñas. A nivel legislativo, por supuesto, la armonización legislativa local va a ser muy importante. Tenemos que pedirle al Senado la ratificación del tercer protocolo facultativo, es una recomendación del Comité de los Derechos de los Niños y las Niñas, y hay muchos temas pendientes. Yo siempre digo en mis exposiciones, en este país donde memorándum de ventanilla mata tratado internacional, la armonización, hay que trabajar mucho en esa parte todavía para armonizarlo. Y finalmente, a nivel de la Secretaría Ejecutiva, pues lograr que estos 32 sistemas, estos 2.456 sistemas municipales, vayan adquiriendo la institucionalidad suficiente para generar política pública, para generar coordinación, que es la tarea más importante del sistema, y protección a los niños, niñas, adolescentes. Los dejo con una frase de Mandela que dice, no puede haber una revelación más intensa del alma en una sociedad que la forma en que se trata a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Les agradezco su atención y su paciencia. Muy amables.
Señoras y señores, desde luego que agradecemos la estupenda ponencia a cargo del licenciado José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde luego, yo creo que nos quedamos con ese mensaje sobre la importancia de la primera etapa de los pequeños y pequeñas. A continuación tiene el uso de la palabra la doctora Julia Borbolla Jano, presidenta de Antenas por los Niños AC. Por favor.
Gracias. Voy a ser muy breve. Todos tienen hambre. El interés se ha bajado. Soy psicóloga clínica, llevo 35 años ejerciendo mi profesión y atendiendo niñas y adolescentes, tanto en consulta privada como a nivel asistencial, y siempre buscando la manera de conocer el interior de un niño, la manera de conocerlo más profundamente y saber qué piensa y qué siente. Por azares de la vida, estoy hoy aquí y quiero agradecer mucho a la senadora Lisbeth Hernández Licona porque me puso en el panel que yo le hubiera pedido a Santa Claus. Entonces, bueno, estoy muy, muy agradecida y muy honrada de compartir el panel con las personas que si me dicen con quién quieres platicar, sería con ellas y con mis compañeros de la sociedad civil. En mi interés por... No lo necesito, pero gracias. En mi interés por conocer lo que pasaba con los niños, di con una herramienta que abarca muchas cosas y que ahorita les voy a enseñar. Siempre oigo los tratados internacionales y siempre oigo que de Suiza y de la ONU y de todos lados le traen México y México adopta los tratados internacionales. Y digo, ¿y México qué le da a los demás? Adoptamos tratados y hacemos leyes maravillosas y tenemos una fama, perdónenme que yo les diga, fatal. Tenemos mala fama. Hoy yo, perdonen, pero vengo a decir algo bueno de este país. Tenemos algo que aportarle al mundo. Tenemos algo que nos va a ayudar no solo a la protección de la infancia, que es lo más importante, porque los niños cuando son víctimas de algo y tienen que ir a denunciar, son revictimizados. Se les pide que repitan 20 veces lo que les pasó y luego hay una total impunidad porque hay inconsistencia en la declaración, obviamente porque un niño pues no tiene noción ni de tiempo, no tiene noción de espacio y entonces pues un día declaró que era el lunes y luego dijo que era martes y ya no procedió. Entonces esos niños tienen una doble victimización, triple victimización y hasta cuádruple porque no llegó el abogado que tenía que volver a oír esto y entonces que lo vuelva a repetir. Por lo cual, la denuncia es bajísima. Los papás, cuando nosotros detectamos un abuso y dices, ve a denunciar, no, ¿para qué? No. Hay como una desesperanza prendida en la denuncia. Entonces, ¿cómo podemos promover la denuncia? Bueno, pues esta herramienta favorece la protección a los niños, la denuncia y la asesoría a las autoridades, porque si bien los jueces y los ministerios públicos tienen la mejor intención, no cuentan con muchas herramientas, tienen 1,000 casos, tienen 1,000 situaciones y quieren que el niño les cuente, pero el niño tiene pánico, porque el juez pues no necesariamente es guapo, ¿verdad? O no necesariamente la abogada es tiene una voz dulce, y entonces peor todavía. Yo creo que también, además, con esta herramienta, van a decir, bueno, ¿esta qué nos trae, no? La varita mágica. Pues con esta herramienta también hemos probado que se puede hacer supervisión a los centros de asistencia, tanto públicos como privados, porque ya lo hemos hecho. Y entonces, 1.8 que se gasta para la protección de la niñez, yo no sé cuánto se gastará para la prevención de la delincuencia. Chalecos antibalas, ¿no? Que se los otorguen, por favor, a estas instituciones, porque si nosotros trabajamos, como ya lo bien decía el procurador y lo decía también el licenciado Ponce, pues si nos dan presupuesto para los niños, no van a necesitar tanto presupuesto para combatir la delincuencia. Está comprobado por estudios de mexicanas como la doctora Feggy Ostrowski. Está comprobado que el cerebro infantil sufre una modificación por vivir en violencia y esa modificación se transmite genéticamente a 3 generaciones. Esto es alarmante. Esto es alarmante. Si hoy los niños están viviendo violencia, sabemos que sus nietos van a seguir siendo violentos. ¿Y cuándo vamos a parar? Antenas viene de Antenópolis, viene del planeta Antenópolis, no me he fumado nada, estoy en mis 5 sentidos, Antenas viene del planeta Antenópolis, no conoce nada de la Tierra, no es hombre, no es mujer, no tiene edad, pero solo habla con niños, niñas y adolescentes. Yo lo creí, yo lo hice en mi propio consultorio con la idea, y voy a ser bien sincera, no pensé en la intención social. Y quien me dio la idea de la intención social fue mi propia hija, la licenciada psicóloga Julia Niño de Rivera, que me acompaña hoy aquí y que es la directora de la fundación, cuando me dijo: mamá, si esta herramienta está donde los niños son vulnerables, otro gallo nos cantará. Hace 13 años existe Antenas por los Niños AC, y lo que hace es lo que ustedes van a ver. Por favor. Si le suben el volumen.
Virtual animado se ha convertido en una herramienta interactiva única en el mundo. A través de este personaje animado en computación, psicólogos expertos trabajan por la salud mental de niñas y niños mexicanos que han sido víctimas de abuso y violencia. El títere habla en tiempo real con los niños, logrando su confianza de inmediato, algo que les lleva varias sesiones a los psicólogos expertos.
Tengo dos papás.
¿No tienes mamá? ¿Por qué?
Porque me dejó.
¿Y te lo has preguntado a tus papás? ¿Y qué te dicen?
Que ya no hables de eso.
¿Que no hables de eso? ¿Y tú quieres hablar de eso?
Contigo sí.
El uso de dibujos animados como recurso terapéutico es un modelo de utilidad que se patentó en México hace 10 años, cuando a Julia Borbolla, una psicóloga con más de 30 años de experiencia, se le ocurrió utilizar el títere durante una sesión.
Antenas nace como una simple caricatura, un muñequito que ponía atención, y una vez que lo animamos, lo instalamos en las clínicas Grupo Julia Borbolla, donde nació la herramienta, y decidimos que podía ser un muy buen medio para que un niño pudiera hablar libremente de lo que sentía. Afortunadamente, Antenas no conoce nada de la Tierra y sus mejores instructores son los niños. La primera vez que una chiquita entró a hablar con Antenas, le dijo que vivía con su papá y con su mamá y con su hermanito y con la sirvienta. Y Antenas, en su total ignorancia, preguntó qué sería una sirvienta. Y la niña le dijo: son unas personas que limpian y cuando los papás no las ven, te pegan. Ahí me di cuenta que estábamos ante una herramienta muy poderosa. Una herramienta que está sustentada científicamente con las técnicas narrativas, proyectivas. En fin, es un títere como todos los que hemos usado los psicólogos, pero un títere del siglo XXI.
Con el nacimiento de la organización Antenas por los Niños, surge también el planeta Antenópolis, cuyos habitantes ayudan a acompañar y rehabilitar a menores que han sido víctimas de abusos o bien que han sufrido algún accidente grave o están sufriendo física o psicológicamente.
cómo es que te curaste?
Además de Antenas, primer habitante de Antenópolis, existen otros personajes más: Kiobit, Tusi, Bona, Dulas, Soldi, Poli, Bosti y Floppy, quienes han sido creados para atender cada uno de los sitios en los que la Asociación Civil brinda ayuda a los niños. Por ejemplo, en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, en la Ciudad de México, donde son atendidos niños que han sufrido quemaduras graves, Dulas es el personaje de Antenópolis que interviene en la rehabilitación de los niños.
Tenemos pacientes con intento de suicidio por el nuevo esquema corporal, que eso es importante. Entonces, si no hacemos una intervención, ellos pueden lograr su objetivo, ¿no?, que es el suicidio. La depresión es muy común en nuestros pacientes. Las alteraciones familiares también son muy comunes. Entonces, es importante la intervención, no solamente individual, sino también de terapia familiar.
Además de brindar ayuda psicológica a los niños, esta herramienta tecnológica también es utilizada como apoyo en la toma de declaración ante el Ministerio Público, cuando el menor está en calidad de víctima o de testigo.
Un juez solicita la herramienta porque el juez no le puede sacar información a una niña. Dice, vamos a ver si con ese muñequito que tienen ahí lo logro. Y la experiencia fue asombrosa porque la niña no solo habló, sino que relató haber sido víctima de abuso por parte de su padre, haber abortado en dos ocasiones a un bebé, pero esto se lo cuenta al personaje para proteger al personaje.
Entonces se hizo sentir asco.
¿Qué
más? Y me sentí
okay.
Porque quedé
embarazada
a los
12 años. Es así que la organización Antenas por los Niños suscribe una alianza con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, capital del país, para coadyuvar en la labor de la justicia mexicana con la ayuda de Bosti. Fue así que se logró modificar el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal para que las declaraciones hechas al títere tuvieran validez legal.
El niño declara con un abogado víctima en el interior de la cabina, que bueno, ya la conocerán, y dentro de la cabina donde están manejando el personaje animado está el Ministerio Público, está el perito psicólogo que es certificado para poder... esta herramienta, además de estar un oficial secretario que es el que da fe de todas estas actuaciones, pero claro que sí tiene el mismo valor de una declaración ministerial.
Cada declaración de los niños es monitoreada mediante un circuito cerrado de audio y video, mismas que son guardadas sigilosamente por cuestiones de seguridad.
Este recurso tiene muchas formas de utilización, no solo como técnica proyectiva para que el niño hable de sus sentimientos o de lo que le aqueja, sino para que el niño relate a lo mejor eventos de los que ha sido víctima o de los que ha sido testigo.
Ha habido cosas muy impactantes donde de repente un niño puede hablar y decirte, no le cuentes a nadie que mi hermano fue el que mató a mi papá, ¿no? O no le cuentes a nadie que yo vi cómo lo pateó y le rompió los huesos.
A lo largo de los años, en la Fundación Antenas, se han dado cuenta que sin haber sido ese su propósito esencial, encontraron la mejor herramienta para detectar un problema grave de violencia y abuso que prevalece en la sociedad mexicana.
Hemos logrado, gracias a esta herramienta, obtener mucha información, obtener el pensamiento interno de un niño, y ha sido una herramienta ideal para procurarles justicia, porque ante el personaje tienen una confianza prácticamente inmediata. No hay prejuicio, el personaje no se parece a nadie y su total ignorancia le permite hacer preguntas muy obvias.
Actualmente, los habitantes de Antenópolis tienen presencia en hospitales, organizaciones civiles, donde atienden a niños enfermos con cáncer o con alguna discapacidad, y en centros de justicia, como la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, y los Centros de Justicia para las Mujeres en otros estados de la República Mexicana.
Hoy en día sabemos que los niños confían mejor en antenas que en muchos de nosotros adultos, aunque hayamos estudiado muchos años para obtener su confianza y su testimonio.
Yo puedo ir a cualquier país y puedo hablar cualquier idioma,
puedo
hablar cualquier idioma.
Solo quiero terminar, no tengo más que decir que esto. Ya yo había agradecido, senadora Lisbeth, muchísimas gracias, que me dio mi panel de Santa Claus, que yo le hubiera pedido a Santa Claus. Las personas que trabajamos en la fundación hemos picado piedra, hemos ido a presentar esto a diferentes lugares y hemos recibido una muy buena respuesta de algunos lugares, pero no de todos. Y pasa mucho que esto de lo que hablaban, me encantó el programa 2525 y me encanta porque hay que, ahora sí que suena un poco duro, pero hay que hacer el amor, ¿no? Al gobierno en turno para que lo apruebe, para que lo acepte, para que lo promueva, y en cuanto ese gobierno se va o ese partido no está, hay que volver a hacerlo. Y aquí, pues de lo que se trata es de que los niños reciban atención independientemente del color y de la legislatura y del tiempo que sea. Hemos recibido, y me honra mucho decirlo, premios internacionales, reconocimientos internacionales. Esta es una patente mexicana, no se le había ocurrido a nadie más, no sé por qué, pero no se le había ocurrido a nadie más, y nos los han solicitado en otros países. Pero yo nací en este país, mi papá creció en este país, mis abuelos fueron acogidos en este país cuando se encontraban en una grave situación como migrantes. Yo quiero que esté en este país primero, y quiero que este país les ponga el ejemplo a los demás países de los tratados internacionales, cómo se debe proteger un niño. Muchas gracias.
Desde luego que agradecemos la ponencia por parte de la doctora Julia Borboya Jano, presidenta de Antenas por los Niños, AC, que sin duda alguna nos presentó estas nuevas formas y propuestas para el aprendizaje y el apoyo a las niñas y niños. Finalmente, tiene el uso de la palabra el licenciado Gerardo Paz, presidente del programa México, País de Valores.
Por favor. Gracias, buenas tardes. Creo que más lo que más les gustó eso de finalmente, ¿verdad? Pues sí, finalmente. Yo sí seré ya de plano, ya la última y nos vamos. Valores base del éxito, y háganle como quieran, no hay de otra. Cada día hay más delincuencia, cada día hay más violencia, y normalmente cuando hay un problema, la solución al problema está en el problema, así de sencillo. El problema es que estamos trabajando en el síntoma, no en el problema, es decir, en el resultado del problema. Todo este tema de delincuencia y violencia no es el problema, es el resultado del problema. Cuando hay una gotera, la gotera en sí no es el problema, hay que ver arriba qué es lo que pasó y hacer lo que tenemos que hacer, pero no estamos haciendo esa parte. Es gran parte del problema que tenemos. Un ejemplo, uno va al doctor porque tiene una gastritis, ¿no? Y a ver sus síntomas. Come usted irritantes, bueno, media latita de chiles en cada comida, los taquitas sin grasa no saben, unas papitas fritas, media botella de alcohol, unos cigarritos, me la paso peleando con todos y estoy estresado todo el día. Pues, ¿cómo no va a tener uno gastritis? Si estos son los síntomas, ¿cuál sería la solución para la gastritis? Dejar de meternos todo eso. Pero no, nuestra solución maravillosa es métete un par de Alka-Seltzers y que siga el reventón, ¿no? O sea, más de uno de ustedes ha de traer su Pepto-Bismol ahí guardadito ya para la comida, ¿no? Y eso lo hacemos en todo. O sea, por eso estamos gastando, ya lo dijeron, no voy a repetir mucho de lo que dijeron, pero esa es la esencia y nos queda claro a los que estamos aquí, y por lo general pasa siempre eso. Uno le dice las cosas a los que van, que no son los que lo necesitan, los que no van son los que lo necesitan, ¿no? Y nos pasamos repitiendo entre nosotros el rollo que ya sabemos todos nosotros, ¿no? Y luego se queda aquí el asunto. Cada día hay más delincuencia, más violencia, y encontramos la palabra mágica, combate. Y hemos decidido que todo lo vamos a combatir, y combate no es más que hacer guerra. Estar combatiendo es estar haciendo guerra. Realmente tenemos que hablar de prevención. El problema aquí también es que cuando hablamos de prevención, nos salimos con estos rollos de, y que los ha sacado la gobernación, por ejemplo, sus anuncios de, prevención, miren, acá está la lista de cuando vayan a un parque, cuídense, ahí está el boleto, el botón del pánico, lleven sus, cosas para toques, para lacrimógenos. Eso no es prevención. Prevención es que yo le pueda decir a mi hijo de 4 años, toma el dinero y vete por el pan, ¿no? Y que regrese, ¿no? Y que regrese con el pan o con el PRI, con el que quieran, pero que regrese, ¿no? Ahí sí, a cada quien. Pero eso es prevención, no lo otro. O sea, prevenirnos, no estarnos inventando tanto rollo de tanta camarita, ¿no? De tantos tanques. Y prevención es que yo deje mi cartera que se me olvidó y cuando regrese, ¡esté mi cartera! Eso es lo que tenemos que hacer, y eso no lo estamos haciendo. Hace, unos meses estuve en la Expo Seguridad, ¿no? Que es cuando hablamos de seguridad. Bueno, prevención, hablamos de prevención, si hablamos de prevención estamos hablando de valores. Punto, no hay de otra. Prevención es valores, no metralletas ni patrullas. Cuando uno habla con los presidentes municipales, bueno, no con ellos, sino con la gente que dicen, es que le hemos pedido al presidente municipal que queremos más seguridad, y entonces nos ponen los letreros, este municipio, 100 patrullas más. O sea, ¿cómo 100 patrullas más? Un municipio donde hay seguridad no debería tener patrullas. Eso es lo que sería un municipio seguro. Entonces, hablar de seguridad, sí estamos hablando, repito, de que haya valores, es el tema. Y no estarnos escudando en todo esto. Les decía que fui a un evento de estos de la Expo. Ya sabrán la Expo Seguridad lo que era, ¿no? O sea, ya se pueden imaginar lo que era la exoseguridad. Y me encontré una foto que quería poner, que me tomé mi foto con mi libro, ¿no? De valores, de 200 pesos. Me la tomé con un tanque atrás de mí, que vale 3,5 millones de dólares. Y cuando uno va a las instituciones y dice, vamos a meter libros, no hay dinero, nunca hay dinero. Pero para comprar tanques de 3,5 millones de pesos, hay varios de esos en el país, que son de estos que para descubrir a los gaseoductos, que están robándose los estos rollos de los ductos y todo. Ay, por favor, no nos hagamos, ¿no? O sea, no es por ahí la onda, ¿no? Imagínense, 3,5 millones de dólares, y para cómo está el dólar ahorita, lo que podemos hacer, transformamos un, no digo un municipio, un estado entero, con programas como este que nos ha mostrado la doctora. Es terrible esto que dice, pues va uno y ¡ay, de repente! ¿Cómo de repente? Son cosas que deberían ser ya, pero en automático, aceptarlas. Me da pena aquí con el maestro, es muy importante todo lo que están haciendo, pero me agobió, verdaderamente, les digo, me agobió todo ese proceso terrorífico de una procuraduría. Hasta apunté todas las palabras, ahí está larguísima lista de todo lo que hay, Ministerio Público, la ley no sé qué, está todo lo que oímos, ¿no? Así no es, así no podemos resolver el país, no va a funcionar nunca. Hablamos de una serie de reformas en el país, ya hicimos la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma, y todas dicen que nos quedaron chulas de bonitas. Ninguna de esas reformas va a funcionar mientras no hagamos una reforma ética, porque esa es la base de todo. Nada de eso, nada de estas leyes funciona, perdón, senadores, diputados, no es así. O sea, sí está bien las leyes, pero si no están fundamentadas en un programa de valores, no sirven absolutamente de nada. porque resulta que, ladrones, estos secuestradores, como no entienden, en lugar de 20 años, 50 años, pues si no los agarran, que ese es el problema, hombre. O sea, que no estamos cambiando de 20 años y 40 años, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero queremos combatir lo que hemos sido incapaces de prevenir. Y prevenir, ya lo han dicho de diferentes maneras, con diferentes personajes, lo que tiene que hacer. El mismo Pitágoras nos lo decía, educa a los niños y no vas a tener que meter a la cárcel a los mayores, ¿no? Pero bueno, son muchas razones por las que eso es lo que sucede. Hay crisis en nuestro país, hay una gran crisis, y hay crisis, hay una gran oportunidad y la tenemos que aprovechar y tenemos todos que trabajar en este tema, efectivamente, de qué hemos hablado toda esta mañana, de valores y de familia, valores y familia, valores y familia. ¿Quién es responsable de la crisis que estamos viviendo? Evidentemente empezamos por la familia, ahí empieza todo el rollo, pero no es nada más la familia, es la escuela, la iglesia, el gobierno, los medios de comunicación, las empresas, la sociedad. ¿Quién tiene que resolver este asunto de la crisis, pues los mismos, exactamente, la familia, la escuela, la iglesia, el gobierno, los medios de comunicación. Yo voy a muchas escuelas y nos echamos la bolita todos, ¿no? Todos. Va uno a las escuelas, dicen, es que los niños están tremendos, y entonces les hablamos a los papás, oiga, es que su hijo hizo, no, yo para eso lo mando a la escuela. Pues sí, pero mándelo a maestrado, ¿no? O sea, uno no puede con dos escuincles en la casa, imaginen en las escuelas, para cómo están las escuelas también, las iglesias, la que me digan, de la denominación, de lo que quieran, andan en otros rollos, menos en lo que tienen que hacer. El gobierno, evidentemente, podemos hablar de los gobiernos el día entero, pero los medios de comunicación no tienen vela en el entierro, ¿no? Las empresas no tienen vela en el entierro. Somos todos, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte, si no, no va a cambiar. Este asunto hablamos del DIF, hace poco estaba yo en una oficina del DIF, en un estado, y le hacían una encuesta a una señora. Bueno, ¿qué pasa con una niña que nace de una pareja, del papá que es un alcohólico, un golpeador, y se la pasa poniendo unas palizas a la mamá? La hija, claro, crece odiando al papá, odiando a los alcohólicos, odiando a los golpeadores. ¿Con quién se va a casar? Con uno igual. Y uno decimos, pues que es tonta esta niña, no es que sea tonta, eso aprendió, eso le enseñaron, eso es lo que estamos viviendo, y esos son esos paradigmas que hay que cambiar. Y les decía una señora que le están preguntando, es verídico lo que les digo, le estaban preguntando, oiga señora, una encuesta que le hacía una trabajadora social, oiga, ¿en su casa hay violencia intrafamiliar? ¿Le pega a su marido? Y ella dijo, no, lo normal, ¿no? ¿Es en serio lo que les digo? Esa es la respuesta. Porque eso es lo que estamos viviendo. Mientras no cambiemos, no va a pasar lo que tiene que pasar. No necesitamos más medicinas, necesitamos menos enfermedades. Uno va, ya ahora las farmacias ya son supermercados, va uno con carrito a las farmacias. No necesitamos más cárceles, necesitamos menos delincuentes, no más cárceles, no es por ahí, sino menos delincuentes. Hace poco uno de nuestros gobernadores decía en su informe anual, durante mi gestión construimos 3 nuevas cárceles y ya las llenamos. Uno dice, o sea, ¿en qué están pensando? Digo, en Suecia acaban de cerrar una cárcel por falta de clientela, ¿no? Eso es seguridad, o sea, no le demos vueltas. No necesitamos más leyes, necesitamos cumplir las que tenemos. Diario, estamos cambiando, inventando cosas, y pasa eso, de veras, es un rollazo, perdón, maestro, o sea, no quiero decir, no lo que dijiste, sino todo el mecanismo que tenemos que llevar para resolver las cosas que no deberían existir. Entonces, de nada nos sirven licenciaturas, ni maestrías, ni doctorados, si carecemos de ética, moral, valores, hábitos, virtudes, porque esa es la esencia. Qué bueno que nuestros hijos vayan a las escuelas. Qué bueno que les enseñen cuáles son las angiospermas y las gimnospermas y la raíz cúbica de 39 y la capital de Nigeria. Maravilloso. Pero primero es este numerito. Esto es más importante. Va anticutimano, ¿no? Eso va primero. De ahí que estemos trabajando precisamente con un programa de valores. México, país de valores. Este es un programa, bueno, basado justamente en este libro que les mostraba, Hacia un mundo feliz hoy, en qué consiste. Son 52 valores, uno para cada semana del año, es para cada semana del año, de cada año de la vida, es para toda la vida ese mismo material, ¿no? Esos son los valores que manejamos ahí. ¿Para qué son? Para reforzar a la familia. Cuando reforcemos a la familia, estamos reforzando a la sociedad. Eso pues también debe ser clarísimo, que así es como funcionamos como sociedad. Está hecho con un lenguaje muy sencillo, de tal manera que lo entiende gente de todas las edades, de todos los niveles. Lo tenemos en todo tipo de escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, en todos lados el mismo material funciona. Parte de lo interesante de este programa es que todos vivimos el mismo valor la misma semana. Entonces hay gente que tiene ya 8, 9, 10 años, tenemos 10 años con este programa, que tienen 8, 9 años trabajando, están en el mismo valor que el que tiene 6 meses o el que tiene una semana. El valor de esta semana es la mansedumbre, ¿no? Valor muy importante. Entonces, todos los que están en cualquier lugar de la República de donde estamos trabajando están en este mismo valor. Lo hacemos a través de talleres, que pueden ser talleres individuales, familiares o colectivos. A lo mejor alguien vive solo y dice, yo hago mi taller, ¿no? Hace su taller, que evidentemente no voy a explicar nada de eso, porque no nos vamos a ir a comer. Familiares es fundamental, porque es ahí donde lo tenemos que aterrizar. A lo mejor alguien dice, oye, pues mi papá llega los jueves temprano. Ah, bueno, mientras sea durante la semana que corresponde el valor, pues los jueves nos reunimos en la cocina y hacemos nuestro taller y cada semana trabajamos con él. Hablar de colectivo, estamos hablando de escuelas, vecinos, empresas, instituciones, iglesias, todos los grandes grupos, ¿no?, que hay. La base es este libro, que es como el manual de la parte ética. La parte ética es entender de qué se trata el valor, ¿no? Ya entendí el valor, entonces como ya entendí el valor, que en esas dos páginas viene muchísima información que sirve para hacer un taller, como ya lo entendí, de nada sirve entender algo si no lo aplicamos. Pasa un poco con todo este tema de conferencias y tal, ¿no? ¡Ay, viene un conferencista! ¿Y qué tal si no sirve de nada una conferencia si no la aterrizamos? No sirve de nada estar hablando de lo que tenemos que hacer si no lo hacemos, si no lo aplicamos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que ya entendí mi valor de la semana. Como ya lo entendí, tengo mi cuaderno, que es la parte práctica, donde yo voy a buscar 10 situaciones, personas o actitudes en las que voy a trabajar ese valor. Si cada uno de nosotros hiciéramos esto, no sé, habemos aquí 100 personas, no sé, por ahí, de estas 100 personas, si cada uno de nosotros hacemos 10 acciones que tienen que ver con el valor de la semana, ya son 1000 acciones que estamos creando nosotros. Esto, a veces cuando uno habla de decir, por decir el tema de la prudencia, ¿no? Ah, me voy a atravesar por el puente en lugar de estar toreando. No, no hables de eso, con las matanzas que hay, con la gravedad del país. Esta gravedad del país no se hizo en 3 días. Es un deterioro que se ha ido haciendo poco a poco hasta llegar a lo grave que estamos hablando. Digo lo grave porque hablamos de tantos datos que han hablado de pobreza, de delincuencia, de falta de esto, falta del otro, cuando vivimos en uno de los países más ricos del planeta. No tenemos derecho nosotros a hablar de un país en pobreza. Verdaderamente somos un país rico. Estamos haciendo mal las cosas, pero si cada uno de nosotros va cambiando estas actitudes, empezamos a cambiar. Pasa un poco lo que decía la doctora, este programa lo tenemos en muchos lugares y nos sucede que empezamos a sembrarlo. Hay lugares donde un municipio, 50 escuelas, hay municipios donde un presidente municipal dice, va, las 50 escuelas, lo metemos ahí y efectivamente pasa 1, 2, 3 años, está empezando apenas a salir a plantita y llega el nuevo presidente municipal y tiran a la basura lo que uno está haciendo. Y eso pasa con todo, en todos lados. Yo cuando empecé con este programa, hace años yo decía, no, yo soy Juan Camané y mi programa es el mero mero. Y me fui encontrando en el camino de la República tantas cosas tan maravillosas y tantos programas fantásticos que mucha gente está haciendo, que acaban en la basura todos esos programas y no dan frutos, porque no permitimos que den frutos. ¿Qué beneficios tenemos de un programa? De un programa como este, no quiero decir que este sea el mejor programa. Claro, uno vende licuadoras, uno dirá, pues mis licuadoras son las mejores, ¿no? Pero no necesariamente este es el mejor programa, pero el tema sí es el más importante, la ética, los valores, y le tenemos que entrar todos. Mientras no le entremos, el país no va a cambiar en lo más mínimo. ¿Qué beneficios? Un cambio de actitud, la autoestima, que es uno de los grandes problemas del país, va a haber más armonía y productividad, bienestar familiar, y esto implica mucho el tema del acoso escolar, que ya hasta la Secretaría de Educación Pública le llama bullying, ¿no? Que no se trata de combatirlo, sino de prevenirlo. Y hablábamos de los niños pequeños, evidentemente ahí es donde hay que trabajarlo, no esperar a que tengan 30, 40 años para meterlos a la cárcel. Hace no mucho también estuvimos con un secretario de educación de un estado, bastante grande el estado, bastante populoso, y nos decía el secretario, cuando le planteábamos trabajar con los niños pequeños, no, empecemos con el otro, porque en la secundaria, porque es ahí donde, claro, es ahí donde ya brotó el problema, pero se trata que si trabajamos con los niños pequeños, nunca va a llegar el problema a la secundaria. Hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esto es toral, esto es básico, esto es fundamental, es esencial. Trabajemos con los niños pequeños. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con este mismo programa, 52 valores, nada más que se llama Agua Viva para los niños, son también 52 semanas. Estas 52 semanas, ¿qué valores? Los mismos valores que llevan todos, los llevan los niños, pero a través de canciones, básicamente, hay 52 canciones, una canción para cada semana. Los niños se aprenden las canciones, la música tiene un poder tremendo, para bien y para mal, porque vemos los concursos que hay de los niños y vemos a los niños, ¡ay, sí, qué linda la niñita cantando Rata de Dos Patas! Pues en eso se va a convertir también, o sea, ¿qué es lo que están cantando? No nada más que canten, ¿qué están cantando, no? Y evidentemente el tema del teatro, el arte, es algo fundamental. Y no me canso de decir en todas las escuelas que el teatro debería ser una materia obligatoria en todas las escuelas. Le estamos dando mucha más, demasiada importancia al tema de la ciencia y la tecnología. No es que no la tenga, pero estamos descompensando. Parte del problema es el desequilibrio que vivimos. Si hay equilibrio, si hay arte y ciencia, una sociedad funciona. Pero si nos vamos al puro rollo de la ciencia y tecnología, estamos fritos. Dentro del arte es donde está el espíritu del ser humano, y ahí es donde tenemos que trabajar. Que finalmente les digo, ¿qué necesitamos, niños éticos? Ese es todo el asunto. Miren, ahorita le consultaba aquí al maestro, de los niños de entre 3 y 7 años de edad, no son más del 10% del país, pero efectivamente son el 100% del futuro, que como bien decía el licenciado Ponce, son el presente también. Pero si lo vemos en esa medida, trabajar nada más, no tenemos que trabajar con el 100%, trabajemos con el 10% de los niños, y eso se va a convertir en el 100% de la ciudadanía. Eso es lo que va a transformar. Queremos hacer cambios inmediatos, no son cambios inmediatos, un programa de valores, un taller, es una terapia. Cuando alguien se rompe una pierna, no espere que ya, aunque si le pusieron 10 clavos y 4 fierros, no va a caminar a la semana. Va a caminar, si bien le va dentro de un año o no sé cuánto tiempo, haciendo una terapia, y le va a doler y le va a costar. Y no lo queremos hacer, no queremos hacer este trabajo. Si no lo queremos hacer y no lo vamos a hacer, no va a pasar nada con el país. Decía el doctor Santiago Ramírez, infancia es destino, que ya lo han dicho de 10 maneras diferentes todo mundo. Infancia es destino. La infancia de nuestros niños es el futuro de nuestro país. Tenemos que trabajar ahí. Tuve la oportunidad hace un par de años de estar en el congreso que hace el DIF, allá fue en Mérida que estuve, y les decía, oigan, pues exijan ustedes, cuando uno va al DIF, siempre que va al DIF, decirle, ay, vete, antes de que le digan a uno, quiere agua, hotel, no hay dinero, ¿no? Ya es así, ¿no? Bueno, buenos días, no hay dinero, ¿no? Y es cierto, no hay dinero, ahí debería estar el dinero, no en la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública es el DIF, ahí es la Secretaría de Seguridad Pública, y tenemos que pedir, y tenemos que exigir, y tenemos que hacer lo que haya que hacer para que ahí estén los dineros, para que no tengamos que llegar hasta la Procuraduría, o sea, que no haya chamba para el maestro, ¿no? Va a acabar pronto. ¿Eh? Nuestro futuro está en los valores, pero hay que sembrarlos hoy. Y decía el doctor Miles Monroe, si te aferras a tu visión, es una visión que tenemos, yo la creo, la decreto y la declaro, si te aferras a tu visión, siempre estará presente la oportunidad para que te muevas de las circunstancias presentes hacia el cumplimiento de tu propósito. Y ese es parte del propósito que debemos tener, si lo tenemos todos como país, vamos a cambiar. Ya, ¿en dónde podemos hacer los talleres? Como lo hacemos en todos tipos de lugares, en teatros, escuelas, organizaciones, ciudades, municipios, instituciones, iglesias, empresas, seguridad, en los 10 reclusorios del Distrito Federal tenemos talleres, en la Academia de Policía, y ya, con esto acabo ahorita, porque en la tarde, espero que se queden, estamos trabajando una comedia musical en NESA, es una comedia musical que se llama Proyecto DB. Le pusimos Proyecto DB para que a los chavos les suene como a RBD y OB7, ¿no? Porque si les ponemos lo que significa, no van a querer entrar, es proyecto de vida, ¿no? Entonces, ¿qué finalidad tiene esta obra de teatro? Son chavos de prepa. Hicimos audiciones en todo el municipio, llegaron un chorro de chavos, ojalá, yo, el que quiera le mando todo el proceso que hemos hecho. Es todo un proceso que tenemos de buscar talentos en el municipio. Se hizo las audiciones, se juntaron los chavos, originalmente eran 7 actores que son de la obra, más 4 músicos, pero fue creciendo el asunto, ya son 15, 16, son 17 actores, tenemos ya una banda de 8 músicos, coros, quedó muy padre el rollo, pero la idea de esto es hacer un modelo, estamos terminando el modelo, apenas antier fue la primera función que dimos, y apenas ahí me colé ahí con la senadora y me dijo, órale, a ver, tráetelos, y en la tarde vamos a traer a los chavos, para que hagan un pedazo de lo que es la obra, que la idea es que a donde estén, en el estado que esté cada quien, podemos replicarlo, tenemos un manual para que se replique esto. Proyecto DB tiene 3 funciones, les digo, una es teatro, arte, vital, es la autoestima, la cultura, muchas cosas, que ya tampoco me detengo en eso, arte por sí solo, el tema de la obra, proyecto de vida, y finalmente todos los chavos que participan en este programa, forzosamente se les da el taller de valores, tienen ellos y sus papás. Feliz año, vámonos a comer. Gracias, senadora, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo, perdón? El libro, acá traigo libros. Pero bueno, ojalá les interese eso y lo metamos. Está chulo de bonito el programa, ¿eh? De veras, verdad de Dios. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, senadora.
Señoras y señores, desde luego fuerte, fuerte el aplauso para nuestro último ponente de este panel, el licenciado Gerardo Paz, que nos presentó esa dinámica ponencia, y desde luego nos quedamos con la importancia de la ética y los valores como base de la familia. Señoras y señores, no podemos despedir a nuestros ponentes sin antes realizar la entrega de su reconocimiento y su obsequio por parte de la presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, la senadora Lisbeth Hernández Lecona. En estos momentos hacemos entrega de su reconocimiento al maestro Luis Enrique Guerra García. Asimismo, continuamos con la entrega de su reconocimiento para el licenciado José de Jesús Daniel Ponce Vázquez. A su vez, hacemos entrega a la doctora Julia Borbolla Jano. Y finalizamos con la entrega de su reconocimiento para el licenciado Gerardo Paz. Señoras y señores, a nombre de la 63ª Legislatura del Senado de la República, les agradecemos su presencia dentro de este primer día de nuestro tercer Congreso Nacional de la Familia y Desarrollo Humano. Les comunicamos que los esperamos en punto de las 16 horas en este recinto para continuar y dar paso con nuestro tercer y último panel de este día. Les deseamos un excelente camino y que tengan un buen provecho.